Durante varias semanas hemos compartido sobre la siembra y la cosecha. Estoy esperando llegar al punto donde quiero llegar de este mensaje. Aunque no se lo crea usted, todavía no hemos llegado a lo que realmente Dios me habló al corazón a través de las tres parábolas que están en Marcos capítulo 4. Hemos completado dos de esas parábolas y nos toca esperar a llegar a la última, que es la semilla de mostaza, porque tiene un significado muy especial para nosotros. Pero antes de llegar ahí tengo que definir un poco el concepto para que después entendamos mucho mejor lo que es la semilla de mostaza. Por tanto, vamos a definir una vez más, un momento más, un concepto que es muy importante que tengamos en cuenta. Es el contexto de productividad o de fecundidad. Uno puede ser productivo sin ser fecundo. Uno puede ser alguien que tiene capacidad para producir, pero no produce nada. De la misma forma que tú puedes ser alguien que puedes tener hijos y a lo mejor no los tienes. Por tanto, productividad y fecundidad son dos conceptos que están muy ligados al propósito y al nivel de lo que Dios quiere que nosotros alcancemos. La semana pasada les hablé de eso, de que la productividad en la Biblia tiene que ir ligada a la fecundidad. Porque si algo que Dios ha hecho, ha creado para dar fruto, no lo da, es que algo ha sucedido. Dios no ha creado algo con capacidad de dar fruto y que quede estéril, sino ha creado algo con capacidad de dar fruto y que sea fecundo. Usted y yo hemos nacido para reproducirnos, para ser fecundos. Y a veces la fecundidad no está ligada a nuestras vidas, en el ámbito físico o en el ámbito espiritual. Por tanto, de una forma u otra, el pecado lo que hizo fue quebrantar la fecundidad, aunque no la productividad. Los hombres, aunque hay pecado sobre la tierra, siguen siendo productivos, pero a veces no son fecundos. Significa que lo que ellos hacen queda aquí y no va mucho más allá, no se traslada a las generaciones y a los pueblos. Tenemos capacidad de sembrar, tenemos capacidad de trabajar, tenemos capacidad de entender y esperar el fruto, pero la fecundidad ha sido limitada por Dios por causa del pecado. No sé si usted se ha dado cuenta que cada día hay más gente estéril. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Cada vez hay más esterilidades en los matrimonios, cada día hay más gente que tiene que ir a los hospitales para acudir a fecundaciones médicas o biológicas, in vitro, como se llama, para que justamente puedan tener hijos, porque aun cuando tienen la capacidad no saben por qué no los tienen. Hay una realidad, es que los hombres somos productivos. Pero hemos sido limitados a la fecundidad, lamentablemente por causa del pecado. Aún incluso cuando somos productivos, aún hasta nuestra fecundidad puede ser mala también. Porque la Biblia dice que cardos y espinos crecerán. Esta palabra en Génesis 3 es muy sobresaliente porque habla de la especialidad que el pecado ha desarrollado sobre la tierra, los cardos y los espinos.
Si tú has ido al campo alguna vez, tienes que saber muy bien lo que son cardos y espinos y darte cuenta que tienes que tener mucho cuidado porque son muy tenaces, son plantas muy tenaces, muy fuertes, muy establecidas. Es difícil arrancarlas. La buena hierba o las buenas plantas son muy delicados. Hay árboles muy delicados que necesitan realmente mucha delicadeza para que den su fruto, pero los espinos y las zarzas da igual, aunque los golpees, aunque los quebrantes con la azada, aunque los intentes arrancar, si hay una pequeña semilla que quedó, volverán a brotar. Por tanto, Dios le dio al hombre la capacidad de producir y de ser fecundo, pero la fecundidad del ser humano también ha sido limitada, porque en muchas ocasiones lo que fecundamos, lo que damos a luz, son cardos y espinos. Y hay mucho trabajo para arrancar la dureza, las raíces del corazón del ser humano. El pecado ha hecho que de nuestro corazón broten cosas malas, feas, perversas, cosas que tú te asombrarías, que tú mismo te asombras de que puedes ser capaz de pensar o de creer o de decidir o de ver algo que ha salido de ti cuando tú no has incluso experimentado eso. Tú puedes pensar que alguien pueda ser capaz de crear lo malo, de generar cosas malas, cuando en realidad deberíamos ser personas que buscamos lo bueno, la paz, la complacencia. Pero usted se ha dado cuenta que la tierra está llena de hombres más malos que buenos. Por tanto, hay en nuestro corazón, nuestras vidas se han llenado de muchos cardos y espinos. Y entonces, cuando quiere salir lo bueno, el cardo y el espino roba esa productividad buena de Dios. El pueblo, el hombre, la gente de Dios, somos fructíferos. Sí, lo somos. Pero nos podemos volver infructuosos por el juicio de Dios. Y así ha sucedido sobre la faz de la tierra. Por cuanto el hombre ha negado a Dios, ha sido y se ha hecho en sí mismo hombres, no solamente que pecan, sino que son pecadores, que viven pecando. Entonces se han hecho infructuosos sobre la faz de la tierra. Jesús pasó sobre muchos hombres infructuosos y hay una parábola o hay una señal muy significativa que es la de la higuera. Porque la higuera representa eso, los hombres que viven y están plantados, pero son infructuosos. Tienen la posibilidad de dar fruto, pero se han hecho no fecundos, no tienen fecundidad en ellos. Jesús pasó por ellos y les hizo entender y ver que no se puede vivir sin ser productivos. El nuevo hombre, el nuevo ser que Dios ha puesto en nosotros, es un árbol fecundo, que tiene la capacidad de que, a pesar de que nosotros, nuestro viejo ser, estamos ligados a las cosas antiguas, nuestro nuevo ser, nuestro ser espiritual, tiene fecundidad para producir cosas de Dios. Tú puedes haber sido un hombre muy malo, pero el día que naciste de nuevo, Dios te dio una nueva naturaleza para producir y para fecundar buenas cosas de Dios. Pero el viejo hombre siempre ahoga lo nuevo de Dios en tu vida. Y aparece ese viejo hombre, aparece esa vieja naturaleza que quiere siempre con espinos y cardos ahogar la fecundidad de Dios en el ser humano. Y Jesús observa y pasa siempre por cada planta y por cada uno de los huertos, porque los huertos son tus corazones, es mi corazón y es el tuyo. Y Él pasa para saber cuánto de nuestro corazón está dando fruto para bien y para su reino. Él está como hombre, como nuevo hombre, el nuevo y postrer Adán, Jesús, el postrer Adán, pasa por nosotros para ver cuánto estamos dando de fruto. El viejo hombre es infructuoso, ligado a maldad y ahoga la fecundidad del ser humano. Por eso hay gente buena, gente que tiene deseo, que quiere conocer a Dios, que desea hacer cosas de Dios, pero su vieja naturaleza ahoga lo nuevo y se hacen infructuosos, no dan nunca fruto. Pueden ir a la iglesia toda la vida, pero no hay nada en ellos que haya producido nada. No hay fecundidad en sus vidas. Se han quedado como simplemente hierba del campo, pero no han llegado ni tan siquiera a ser plantas y mucho menos árboles de justicia. El nuevo Edén, tu corazón, el nuevo hombre, tu corazón, la nueva naturaleza en nosotros es el nuevo Edén. Tu corazón es un nuevo Edén, porque en el antiguo Edén había pecado. Dios tuvo que poner un nuevo Edén aquí, un nuevo huerto en el corazón. Por eso dice la Biblia y lo dice Pablo una y otra vez, entre toda cosa apreciada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guarda aquí, porque si tú no guardas este tesoro que Dios ha puesto en ti con un corazón nuevo y permites que lo antiguo entrelace cardos y espinos, te vas a quedar sin fecundidad, sin fruto, sin sentido de Dios. El nuevo Edén es nuestro corazón que ha dejado pasar al nuevo Adán, porque hay un Edén nuevo y un nuevo Adán, que es Cristo. Antes había un Edén y un nuevo y un Adán que pecaron. Esa es tu vieja naturaleza, pero hay un nuevo Edén y un nuevo Adán, que ese es el hombre nacido de nuevo. Y Cristo pasa por tu vida. Cuida tu huerto, trabaja sobre él. Lleva años queriendo que de ti haya fecundidad, que salga algo bueno. Que no solamente haya pleitos, ni maldad, ni maledicencia, ni crítica, ni murmuración, ni cosas que dañen el corazón. Que de tu corazón y de tu huerto salgan cosas buenas, que no estés pensando siempre mal, ni con conjeturas, ni diciendo, ni ideando. Que tus palabras tengan un concepto distinto, que ahogues en tu corazón lo malo y des y permita la resurrección de las cosas buenas. Y el nuevo Adán lleva años guardando los huertos tu corazón. Lleva mucho tiempo queriendo tratar con el corazón de los hombres, pero los hombres no le permitimos a veces a Dios que venga con la azada, que venga y rompa y quebrante y haga un trabajo y una obra en nosotros. Somos hierbas, somos plantas o podemos llegar a ser árboles. Él ha entendido que la mejor manera de trabajar en nosotros es poner semillas de su palabra, de fe, de esperanza. Eres un hombre de Dios, eres una mujer de Dios. ¿Cuántas veces me pongo al lado de una mujer que veo cerrar sus ojos? Le digo, eres una mujer de Dios. Tú eres una mujer de Dios. Y tú y en ti hay un ser para vida de Dios. Y todo lo que hay en ti produce vida y ha sido destinada para vida. Y así le digo, le miro los ojos. Estás destinada para vida, por eso vives, porque en ti hay una palabra y un don de Dios. Por eso cada vez que tú estás al lado de alguien, de una persona, o de alguien que está escuchando lo que tú tienes que decir, si lo que tú estás sembrando en su vida es malas palabras, malas frases, siempre estás produciendo una mente negativa. Ayer le decía a una persona, sé positivo, habla en positivo, habla en positivo. Alguien se reía el otro día y me dice, pastor, ¿qué razón tiene usted? Los españoles somos el pueblo del puf. Pues sí, puf. Habla en positivo. Habla con semillas que fecunden. Da oportunidad con el agua de Dios a que con su presencia fecunde lo bueno de tu corazón. No podemos, amado, permitir que la oposición del pecado haga infructuoso nuestro huerto. Todos los días el nuevo Adán que se llama Cristo viene a regar tu vida. Cuando te pones en su presencia, cuando alabas a Dios, cuando estás con Él, Él trabaja. Él empieza de nuevo a llegar a tu huerto y empieza a regarlo, y empieza a trabajarlo, y empieza a labrarlo. Y Dios se pasea por el huerto. La figura del nuevo Adán y del nuevo Cristo y del ungido de Dios y del nuevo Adán es la figura del nuevo hombre que viene como imagen para que veamos lo que era el antiguo Edén y lo que puede ser el nuevo Edén. Usted y yo tenemos una relación con Dios como la que podía tener Adán y Eva. El problema es que el pecado la canceló, pero en Cristo tenemos una nueva relación para todos los días permitir que Dios se pasee por nuestro huerto. Cuando permites que el fuego, la presencia, el agua de Dios, la frescura del Señor, el poder de Dios, la manifestación de su presencia llega a tu vida cada mañana, tú puedes ser renovado, puedes empezar el día de una forma diferente y distinta. Él sabe qué semilla puede plantar en ti y va a producir. Él sabe las semillas de fe que pone para que tú puedas vivir una vida de fe y de victoria en el Señor. Él sabe el crecimiento que le puedes dar. Él sabe lo que puedo tener de ti por el huerto que posees. Por eso cuando Dios pone en nosotros llamamientos, palabras, profecías, sueños, visiones, palabras de Dios, Él sabe muy bien lo que eso puede producir en ti si tú permites que Dios trabaje en ese corazón. Tú sabes cuántos huertos Dios tiene para visitar y cuántos de esos huertos están llenos de cardos y espinos. Y cuando se pasea, Él mira con tristeza como el hombre se esconde de Dios. Cuando se paseó por el huerto y no había pecado, el hombre estaba transparente, desnudo ante Dios. Pero cuando pecó, el hombre se escondió porque le dio miedo confrontarse con la realidad de su propio pecado. ¿Cuántos huertos Dios se quiere pasear y por cuántas vidas quiere llegar a vosotros? Estoy aquí. ¿Esta noche ha sido difícil de dormir para todos? ¿Ha sido difícil? ¿No? Pues entonces vamos, despejémonos. Hay un aliento del Espíritu de Dios que quiere llegar, pero es muy difícil que llegue si nosotros no estamos dispuestos a que Él se pase por el huerto. Es muy difícil que Él venga a regar una tierra donde no se le da el paso. Es muy difícil que algo fecunde en nosotros si no le estamos permitiendo a Dios. Mira, amado, un domingo no es suficiente para que tu tierra sea suficientemente fecunda. No es suficiente. No es suficiente un domingo a la semana, ni 3 horas a la semana. Necesitas que tu tierra sea labrada cada tiempo, cada momento. No es posible, no es fácil. Escuché un audio de una persona hace unos días atrás, difícil de escuchar, porque todas las palabras que le he visto mencionar, en ninguna aparece la palabra Dios. Ni ninguna parece algo que pueda parecerse a algo que es divino, eterno o sobrenatural. Todos son los conceptos básicos que todos escuchamos. Qué mal está la vida, qué mal están las cosas, qué difícil, qué complicado, esto está muy duro. Ya lo sabemos. Yo eso ya lo sé. Ya lo conocemos. ¿Qué diferencia hay entonces si yo expreso las mismas cosas? Ya lo sabemos eso. Él sabe cuidar, de verdad, sabe cuidar de nosotros. Quiero hablarle de algo interesante, muy interesante. Es que Dios tiene y desea cuidar nuestras vidas. En Oseas 10:12, y ahora vamos a comenzar, hay una palabra muy especial. Oseas es un profeta muy complicado, porque es muy difícil entender cómo Dios trató a ese hombre. Hasta el punto que permitió que se enamorase de una mujer, que tuviera un hijo y que se prostituyese. Y que después tuviera que ir a un mercado a comprarla a precio de prostituta. Y que la amara y que la perdonara. Y que aún siendo infiel, Dios, a través de Oseas, pudiera explicarle al pueblo de Israel que Dios amaba al hombre aun cuando fuéramos adúlteros y aun cuando fuéramos despreciados. En Oseas capítulo 10 hay un pasaje, hay un versículo muy especial donde Dios está hablando a una tierra adulterada, a una tierra sin Dios. Le está hablando a un huerto que ha sido llenado de cardos y espinos. Y le está hablando Dios a este huerto, le está diciendo algo muy interesante. Oseas está hablando no por lo que él piensa o cree en la teoría, sino porque lo que él sufre sabiendo lo que significa amar a alguien que no te ha sido fiel. Cuando tú tienes capacidad para amar a alguien que te ha fallado, como Dios ama a los hombres que le fallan cada día. ¿Usted no le falla a Dios? ¿Usted le es completamente fiel a Dios? Y Oseas tuvo que vivirlo en su carne para darse cuenta cómo Dios amaba y qué nivel de restauración quería lograr en el pueblo. Mire el versículo 11. Efraín es novilla domada, que le gusta trillar, mas yo pasaré sobre su lozana cerviz, haré llevar yugo a Efraín, arará a Judá, quebrará sus terrones, Jacob. Está hablando que el pueblo de Israel ha dejado, no ha permitido que pase el postrer Adán a labrar la tierra. La tierra se ha endurecido, no se deja. Está hablando de un trabajo de labrador. Versículo 12. Sembrad para vosotros en justicia. Segad para vosotros en misericordia. Haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Quiero repasar ese texto contigo y hacerte ver el ritmo como Dios trabaja en el ser humano. Dios habla de sembrar, ya hemos hablado de eso. Dios habla de producir y de segar, ya hemos hablado de eso. Pero Dios habla del barbecho. Cada 7 años o a los 6 años, cuando llegaba al séptimo año, había que parar la tierra. Hoy, amado, estamos haciendo que la tierra produzca a un ritmo tan grande que los barbechos ya no se respetan. Y lo que producen los barbechos es que la tierra se va quedando estéril y la producción es menor y de menos calidad. Dios sabía perfectamente lo que representaba y significaba permitir un reposo en la tierra. Porque el reposo es una necesidad a veces para que podamos ver a Dios obrar de una forma distinta y podamos alcanzar la bendición de conocerlo. Mire lo que dice ahí, porque es el tiempo de buscar a Jehová. O sea, en los barbechos, en los tiempos donde no hay fruto, en los tiempos donde sientes que no hay nada, que no se puede hacer nada, que no hay nada, en ese tiempo busquemos a Jehová. Miren, yo creo que la tierra está en un tiempo, la tierra a nivel eclesiástico, en un tiempo de barbecho muy grande. Yo no veo las iglesias llenas. Yo no veo los lugares llenos de gente buscando a Dios. Yo no veo un avivamiento sobre la tierra. Yo lo que veo es la esterilidad sobre la tierra. A nivel ministerial, a nivel local. El que estaba flojo, se aflojó más. El que estaba mediano se ha hecho flojo. Y el que estaba fuerte se ha hecho mediano. Y así vamos. Hasta llegar un momento donde hay una tan grande esterilidad por la búsqueda de Dios que buscamos solamente nuestro placer y nuestro deleite. El barbecho era una necesidad que Dios impuso al hombre y a la tierra para que viesen que a través de el reposo y el no ver fruto por un año pudiéramos obtener después un mejor beneficio. No sé si fue esta semana o la pasada, alguien oró en la oración de la mañana por el barbecho y me llamó la atención. Dije, uy, estamos aquí, ya parece que estamos en el correcto momento para predicar esto. El barbecho tenía dos grandes elementos muy importantes. Uno era la renovación del terreno y otro, permitir que los pobres comieran. ¿Qué significa eso? Porque si un dueño tenía muchas tierras y no las labraba, por lo menos que permitiera que algún pobre echara cuatro semillas y lo que naciera comieran de eso por un tiempo. Aún incluso si la tierra daba alguna cosa porque había semillas abajo y aunque no se trabajase, algo crecía, por lo menos que los pobres se lo llevaran y comiesen. Ese era uno de los motivos del barbecho. Pero el principal motivo del barbecho es producir una renovación del terreno. La oportunidad de Dios en este tiempo, teniendo un tiempo de barbecho y esterilidad, es renovar a su pueblo. Renovar a su pueblo. La necesidad de que se renueve el pueblo. Es un cambio en el corazón y en la dependencia. Cuando tú estás en un tiempo de barbecho y de esterilidad, dependes de Dios. Porque el asunto pasa porque no vas a sembrar y no vas a recoger en un año. Y como tiene que pasar luego otro año, aunque tú vuelvas a sembrar, van a pasar dos años. Por tanto, vas a tener una gran necesidad de dependencia de Dios. Número uno, la renovación que Dios quiere producir en nosotros es una dependencia de Dios, no de la vacuna. Hoy ya hemos visto, ya se está hablando, ya estamos sabiendo, ya lo estamos reconociendo todos, que ni la vacuna es infalible y que aún los vacunados contagian. Así que estamos hablando de que parecía ser que el fin del mundo terminaba y que íbamos a lograr vencer todo y no vencemos nada. Más bien estamos dando nuevamente pasos atrás, otra vez ciudades, lugares, países, gente. Esta semana en Estados Unidos volvieron a poner otra vez las mascarillas sean obligatorias nuevamente por la calle. ¿Por qué? Porque estamos no entendiendo y no comprendiendo el tiempo, el kairos de Dios en estas cosas. Eso incluye a la iglesia de Jesucristo, sin poco entendimiento de lo que Dios está queriendo manifestar. Amado, cuando la gente tiene mucho y produce mucho, nos envanecemos por la producción. Cuando la gente gana mucho dinero, se envanece y se hace soberbia y altiva. Cuando la gente gana bien, no se preocupa de cómo está el pobre ni cómo se encuentra él, porque está bien, porque gana bien. Amado, cuando nosotros sembramos y sembramos para nuestro deleite, eso está muy bonito, pero muchas veces cuando tú siembras y recibes mucho y estás ganando mucho, estás llenando tu almazara y estás llenando tus depósitos, no te das cuenta y rechazas el reposo y el trato de Dios. Hemos vivido unos años, hasta el año 2008, increíble, donde la tierra produjo todo lo que había, se vendía todo, se compraba todo, se hacía créditos por todo, todos, hasta el pobre que no tenía absolutamente nada, que ganaba 1.000 euros, le daban una hipoteca para comprar una casa. Colapsó el sistema, se dieron créditos basura, no se pudo realizar, colapsó el sistema financiero mundial y desde el 2008 hasta ahora no hemos levantado cabeza económicamente en el mundo. Han pasado aproximadamente 12, 13 años y no hemos levantado todavía cabeza. Y cuando pensábamos que por fin en el 2019-20 estábamos de nuevo pareciendo asomar la cabeza entre el río de la esterilidad, de repente, ¡bum!, vale, viene un golpe que de nuevo mete en una crisis a la humanidad completa. No solamente las arcas particulares han venido a mermar, sino las arcas de los estados. Los mismos estados están en una ruina, el Producto Interior Bruto y todo lo que están produciendo, la deuda que tienen en sí mismo, se ha multiplicado en España el 122%. ¿Qué significa eso? Que se está gastando más de lo que se ingresa y se está produciendo dinero a base de darle a la máquina, pero sin respaldo, sin ningún respaldo. Toda moneda tiene que tener un respaldo en metales. ¿Y qué sucede? Los colapsos en los que nos hemos encontrado han tenido que ver también por causa de que el hombre se sentía muy seguro en lo que producía. Yo me acuerdo la gente cuando decía, ay, qué tonto eres porque no te compras una casa si estás alquilando, eres tonto. Ay, yo sí. Ay, pobre hombre, no sabes hacer eso. Pero amado, tuvo que venir Dios a poner una, ¿cómo se llama? Una esterilidad donde aún el grande y el rico, el grande y el fuerte, el que tenía un buen trabajo, se quedó sin él. Y aún hasta hoy, hasta los futbolistas, deportistas, todos estos de elitistas que han ganado tanto, los artistas, ¿usted sabe cómo están sufriendo los artistas? No venden discos, no hacen conciertos, porque miren, cuando hace unos años se rompió el mercado de vender CDs y ya todo el mundo copia y recopia y saca y baja y descarga, los artistas dejaron de vender CDs porque eso ya no existe, el formato físico ya no existe, el digital ha cambiado, entonces ya los artistas no pueden controlar ni las copias piratas, ni lo que se hace, ni lo que no se hace, entonces decían, bueno, vamos a hacer conciertos, hagamos un concierto, 3 meses de concierto y con eso vamos a sacar nuestro propio rédito. Vamos a actuar en programas de televisión, vamos a actuar en diferentes sitios, vamos a hacer promos. Se quedaron sin programas de televisión, se quedaron sin promos, se quedaron sin conciertos. Y entonces hoy están gimiendo profundamente. Los ricos de la tierra han venido a ver un golpe fuerte y severo. Las naciones poderosas han venido a mermar su condición de fructificar. Escuche, Dios ha permitido infecundidad sobre la tierra. Por favor, atiéndame aquí. Hemos sembrado mucho para nuestros deleites, pero no hemos sembrado para el deleite de Dios. Se ha orado mucho para que Dios te prospere, te bendiga, te dé un coche, una casa, esto y aquello, para tu deleite, pero tú no has sembrado para el deleite de Dios. Apenas un puñado de agricultores, en los que entiendo que algunos están aquí, y otros, aunque no sabemos, los hay, han sido capaces de sembrar para el deleite de Dios. Donde se han quitado su deleite para darle su deleite a Dios. Pero no, hemos entrado en una terapia de deleitarnos a nosotros mismos. De lo que a mí me gusta, de lo que yo quiero hacer. Y de lo que yo produzco para que yo me viva mejor, para que yo tenga más. Y entonces, amado, cuando Dios empieza a darse cuenta que tú ahora no tienes la capacidad de deleitarte como podías, ni tienes capacidad para producir lo que tenías, y hemos entrado en una situación de barbecho espiritual, entonces ahora decimos, Señor, dependemos de ti. Y ahora la oración se ha convertido en algo, Señor, solo tú puedes hacerlo. Tú eres el único que puede darme trabajo, puede darme esto, puede darme... Solo tú lo puedes hacer, Señor. Ha tenido Dios que venir otra vez a decirnos, cuidado, esto es así. Hay algo muy interesante aquí en el versículo 12. Dice, segáis para vosotros en misericordia. ¿Sabes qué significa eso? Que tú no recoges conforme a lo que siembras, sino conforme a lo que Dios en misericordia te permite recoger. O lo que es lo mismo, estamos recogiendo una siembra basada en misericordia, porque Dios es bueno, pero no porque la tierra esté produciendo nada. La tierra está escarmentadamente dañada por pecado y por tanto sujeta a debilidad y a infecundidad. Y lo único que hoy en nuestras vidas podemos producir viene por una siega de misericordia de Dios. Si tú trabajas es por misericordia. Si tú pagas tus letras, es por misericordia. Si pagas tu coche, es por misericordia. Si vives, es por misericordia. Y cuanto más, amado, te aferres al hecho de saber que dependemos de Dios, más está logrando Dios algo en nosotros. Y por eso, cuando el hombre se cree fuerte y se cree fuerte, que cree que puede lograrlo y puede lograrlo, entonces Dios se aparta. Pero cuando el hombre viene a decir, es que solamente es tu mano, es solo tu misericordia, es solo tu favor, es solo tu gracia, es que eres el único, porque aún, Señor Jesús, con lo que podemos sembrar, ¿cuánta misericordia tienes porque nos permites segar y recoger? Amado, en los tiempos de barbecho no se recoge conforme a la justicia, se recoge conforme a la misericordia. Te lo repito, en los tiempos de barbecho no se recoge conforme a lo que tú crees que necesita o que tú has hecho, se recoge conforme a la misericordia. Hay momentos que siembras muchísimo y no recoges lo mucho que has sembrado porque es barbecho, porque es reposo, porque hay infecundidad, porque Dios ha dicho no, basta, no producirá nada. séquese la hierba, marchítese la flor, la higuera sea maldita. Dios ha venido a decir, este no es el tiempo de que recojas conforme a lo que tú estás sembrando, sino conforme a mi misericordia. Y eso es lo que le pasó a Israel en los días de Oseas, donde Dios tuvo que poner un límite y entrar en una pobreza física y espiritual grandísima para que se diesen cuenta que en su opulencia se habían olvidado de Dios. Ageo lo dice muy claro. Trabajáis para artesonar vuestras casas, pero no la mía. Y Dios puso fin a un tiempo de aparente prosperidad y provisión. Usted se aprovecha el barbecho y la esterilidad que se vive en este tiempo en la tierra para abrazar la misericordia de Dios, usted conocerá más a un Dios soberano. Cuanto más usted se apoya, no en lo que usted siembra, sino en su misericordia, más se aferra y adora a un Dios soberano. Cuando tú eres fuerte, lo tienes todo, lo sabes todo, tú ganas bien, tú tienes todo. ¿Qué tú te acuerdas de Dios? Nada. Absolutamente nada. Pero cuando tu siembra no es el producto de lo que tú siembras, tu cosecha no es el producto de lo que tú siembras, entonces te empiezas a dar cuenta que solamente recoges por misericordia de Dios. Y decimos, Señor, gracias, gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu misericordia, gracias, Señor. Si nosotros sembramos en egoísmo, en un egoísmo propio, entonces, amado, lo que obtenemos, amado, es sequía, infecundidad. Y no podemos seguir sembrando. Hay demasiado egoísmo sobre la faz de la tierra, incluido en la iglesia, para pensar que todo lo que nosotros producimos es para nosotros. Para nosotros. ¿Usted se puede imaginar que sobre la faz de la tierra haya todavía gente que pase hambre? Pues pasan hambre. ¿Usted se lo puede imaginar? Pasan hambre. ¿Eso cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? El barbecho tiene algo muy poderoso que hay que entender. Es que el barbecho produce que la tierra se endurezca. Escucha esto. Cuando la tierra no se siembra, cuando la tierra no se pisa, cuando la tierra no se labra y se deja un año sin hacer nada sobre ella, el terreno se hace duro. Si tú dejas un terreno que no has labrado por mucho tiempo y no has pasado una azada sobre él y no has pasado un lebrillo sobre él y no has pasado una reja sobre él, amado, si no has pasado un disco de arado sobre él, el terreno está endurecido. Cuanto más lo pisa, más se endurece. Y si quisieras sembrar en un terreno de barbecho, donde ha estado un año, la semilla se queda sobre la superficie y no llega. Por eso aquí dice algo muy interesante. Mire, la palabra que se usa en el original es este. Dice, sembrad en justicia, segad en misericordia, hacer para vosotros barbecho. La palabra hacer no es hacer, sino rompe la tierra para el día del barbecho, con lo que es lo mismo. Lo que Dios está queriendo lograr en este tiempo es el rompimiento del corazón de los que le aman. Para que en el postrer día, y no queda mucho para ese postrer día, la cosecha sea poderosamente sobrenatural. Hasta que una iglesia, la iglesia de este siglo, no se quebrante, no aprovechará esta esterilidad. Hasta que la iglesia no entienda que tú pasas por un tiempo en que solamente recibes por misericordia, Dios no va a permitir que tú seas y entiendas la cosecha final. Hasta que la iglesia no se quebrante y no deje pasar la azada de Dios y no deje pasar el trato de Dios, todo lo que Dios pueda tirar como semilla final no va a encontrar un terreno abierto. La palabra que se usa ahí no es haced para vosotros barbecho, no, romper la tierra para el barbecho. Ese es el original de lo que dice, romper la tierra, romperla. Hazte un terreno receptivo, un terreno que se abre a Dios, porque estamos endurecidos Da igual que escuchemos 100 palabras, seguimos endurecidos. Endurecidos en servir, endurecidos en hacer, endurecidos en alabar, endurecidos en dar, endurecidos. Usted y yo y muchos en esta tierra, endurecidos. Nos hemos endurecido en el corazón. No sé por qué hemos llegado a este punto todos en nuestras vidas. Da igual que escuchemos palabras que nos cimbrean, seguimos haciendo lo mismo y las mismas cosas. Da igual que Dios te hable y te diga, da exactamente lo mismo. Ayer, anoche estaba diciendo, Señor, voy a cerrar el canal de YouTube. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Un esfuerzo tan grande. Terminar cada domingo, venirme, hacer, publicar, en sincronizar los sonidos, los audios, poner, llevar. Para que luego 50 personas lo vean. 50 personas lo vean. Merece la pena ese esfuerzo, Señor. Endurecidos, muy endurecidos. Podemos escuchar palabras de verdad que tienen un contenido de confrontación de Dios. Exactamente actuando de las mismas formas. Receptivos en un terreno de barbecho, es alguien abierto, abierto, reconociendo. Le decía una persona esta semana, mira, lo más difícil en este tiempo para muchos de nosotros es que la palabra perdón no está en nuestro vocabulario ya. No existe. Bueno, perdóname. La palabra reconocer el error no está en nuestro vocabulario. Perdóname. Bueno, lo siento. Ay, bueno, no me di cuenta. No, no, no. Ni me lo siento ni me di cuenta. Se llama perdón. Escuchaba a una persona que estaba hablando de sus hijos. Estaba cansado de muchas cosas y decía, estoy cansado, los hijos no hacen nada, qué vagos, qué esto, va, 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 va. Y lo peor es que cuando les confrontas a tus hijos, te echan en cara, no son capaces. No hay espíritu de arrepentimiento, ni de perdón, ni de reconocimiento. El terreno es duro, somos profundamente orgullosos y nos cuesta decir, perdóname, me equivoqué, me he equivocado. No, eso ya no. Un terreno en barbecho siempre va a ser infructuoso. Pero si no lo preparamos para sembrar, seguirá siendo infructuoso. Si usted hoy no abre su corazón para lo que Dios quiere, usted será infructuoso los próximos años, aunque haya mucha gente muy fecunda y fructuosa. O sea, es una cosa con usted, es un terreno, es su huerto. Yo tengo el mío, usted tiene el suyo. No sirve un huerto común aquí, es usted. Yo deseo ser fructuoso y estoy trabajando en mi vida para serlo. Porque quiero que los próximos años, después de pasar esta esterilidad y este barbecho tan duro, mi vida dé fruto. Porque para eso el proceso ha tenido que servir de algo. Porque si después de todo lo que tú has vivido en tu vida, lo que tú has llegado hasta el día de hoy no sirve para nada, entonces ¿para qué? ¿Para qué haber sufrido tanto? ¿Para qué haber pagado tanto? ¿Para qué haber hecho esto? ¿Para qué estar aquí tanto tiempo? ¿Para qué? ¿Para qué? Si no somos capaces de hacer y ver que la infructuosidad de nuestras vidas y este barbecho es y tiene un sentido, que Dios lo dice aquí, buscad a Dios, busca a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia, búscale. Porque no hay otra razón, búscale. Las mejores cosechas vienen de tiempos de barbechos forzados. Las mejores cosechas vienen de los barbechos. Después del año de barbecho, al siguiente, si se ha hecho bien las cosas, se ha labrado, se ha metido una buena semilla, viene una cosecha poderosísima. Porque después de ese tiempo, del trato, de la renovación de la tierra, del permitir que tu vida sea labrada, sea tocada, sea tratada, sea golpeada, vendrá lo mejor y el mejor resultado. Porque el barbecho es la fuerza de la renovación. Diga conmigo, el barbecho es la fuerza de la renovación. El barbecho es la fuerza que el quebranto tiene. La fuerza que el quebrantamiento tiene. El quebrantamiento tiene la fuerza de saber que después de alguien quebrantado y de alguien realmente humillado, Dios viene a levantarlo. Miren, amado, antes de obtener cualquier ganancia en la vida, antes de eso vino un tiempo de quebrantamiento. No hay ninguna posibilidad, amado, de hacer presente ganancia si no hay rompimiento. Ayer me mandaron unas fotos de mi amigo y mi hijo espiritual, un personal, Steven, ya es papá. Y ayer lo vi, 23 fotos me mandaron de todos los ángulos, todas las posiciones y todo. Y qué bello se ve el niño. Bellísimo. Porque los niños cuando nacen, perdónenme, bellos no son nada. Después serán bellos, pero al principio parecen conejos, sacados de así de desolladitos, rojos, hinchados. Y yo lo veía ahí con todas las fotos a mi amado Steven y decía, ay, Esteban, prepárate para lo que te viene. Ahora se te van a quitar las niñerías en el corazón. Porque después, amado, del quebrantamiento se obtiene ganancia, pero antes ha habido que quebrantarse mucho. Así es que el rompimiento siempre está presente para obtener cualquier ganancia, siempre. Los periodos difíciles son los más propicios para producir en nosotros algo, y los rompimientos es una manera del barbecho para que al final obtengamos una excelente y maravillosa cosecha. Hay un fruto tras el rompimiento, hay un fruto, y ese fruto se apoya en que Dios es misericordioso. Ahora quiero explicarte esto, mire usted, podemos sembrar y queremos esperar una cosecha, Dios lleva tratando con nosotros y trabajando, pero aun cuando tú siembres, si Dios ha dicho barbecho, es barbecho. Y tú puedes poner toda la siembra que te dé la gana. Si Dios ha dicho la tierra no va a producir. Dios ha puesto un mandamiento en este tiempo sobre la faz de la tierra, incluido a los hijos de Dios, es que este no es un tiempo de producir cosas, no es un tiempo de ampararte en su misericordia. Y por eso, gástate el tiempo en querer trabajar hasta el amanecer. No vas a producir más, porque no está Dios ahora haciendo eso. Hay días y años donde, amado, tú siembras poco y produces un montón. Y hay días que te matas a trabajar y no te alcanza el dinero. ¿Cómo es posible eso? Hay días donde el sacrificio es tan grande y lo que obtienes es tan poquito. Donde pagas un precio tan alto en tantas cosas y lo que obtienes es un puñado que se acaba tan rápidamente. Por tanto, en la medida de lo que nosotros tenemos hoy, hay que esperanzarnos en algo. Señor, estamos en una sequía, estamos en un barbecho, estamos en un tiempo donde estás tratando con nosotros. Solamente nos queda una cosa que hacer, Señor. Tu misericordia. Yo me cojo de tu misericordia. Trabaja en mi corazón, Señor. Trabaja, lábrame por dentro. Esta semana escuchaba el llanto de una persona. Algunos de ustedes lo escucharon conmigo. Que yéndose a su trabajo, la señora le dijo, no vengas, te dejo las vacaciones, hoy reposa. Y yo dije, qué bonito es el reposo cuando te lo pagan, pero qué feo es el reposo cuando no te lo pagan. Eso reposa, eso ya, si eso ya lo sé yo, que reposo. Pero qué bonito es que usted está de vacaciones pagándole. Pero qué horrible es que usted esté de vacaciones y si no trabaja, no le pagan. Entonces, bendito los que tenéis trabajo y vacaciones que os pagan, pero benditos sean los que tienen que vivir cada día de la misericordia de Dios. Pero claro, la excusa de para que descanses es muy bonita excusa. Esa es una excusa maravillosa. Pero habla de cómo es la condición del ser humano. De cómo es el ser humano. Porque si a mí el que me dice descansa, mira, no te preocupes, no vayas a trabajar, pero cuando vuelva te lo voy a pagar igual. Pues entonces yo reposo. ¿Pero qué reposo tiene eso? Ninguno. Eso se llama egoísmo en mi pueblo. Eso se llama que me estoy gastando dinero en mi deleite y no me lo puedo gastar en lo tuyo. Así que ya esperará. ¡Descansa, hija, descansa! Ya. La yaya es la abuela, ¿sabías? La yaya es la abuela. Eso es la crueldad del tiempo que vivimos, amado. Por eso, ¿qué hace una persona cuando llora después de escuchar una cosa así? Solamente, Señor, tu misericordia. Es por tu fidelidad y tu misericordia. Eso me refrenda más este mensaje. Que cada día más, hasta que no te des cuenta que vives de su misericordia, no de tu esfuerzo, ni tu producción, ni tu siembra. Entonces, hasta que no te des cuenta de eso, no vas a reposar en su misericordia. Por eso cuando Dios te da y no has trabajado, o te permite y no has hecho nada, o te bendice, aun cuando has tenido un esfuerzo muy grande, dile: Señor, gracias por tu misericordia. Y no te pongas soberbio ni obstinado porque tienes una paga del Estado. Dale gracias a Dios. ¿Por qué? Por tu misericordia, la misericordia de Dios en nuestras vidas. ¿Tú sabes el barbecho que pasó José? Muy grande, 13 años de barbecho en su vida. ¿Tú sabes el barbecho de Noemí? Viendo morir a su esposo, a sus hijos y volver a su casa empobrecida sin haber logrado nada. Y viuda. Y madre de hijos que mueren. Pues ese es el barbecho de Noemí, para luego un día abrazar al hijo de la misericordia y ser la nana del dueño de la hacienda. Pero tuvo que vivir un barbecho durísimo y tuvo que reconocer las misericordias de Dios en esos días. El fruto de su misericordia se apoya en la única esperanza de su soberanía. Entonces, este no es un tiempo para pensar: ¡ay, Señor, ¿por qué no me estás dando lo que estoy sembrando? No, este es un tiempo de sembrar, aunque no tengas los resultados que esperas, pero saber que la misericordia te va a alcanzar. Tú le agradas a Dios por la siembra, pero también le agradas por tu quebrantamiento. Dios le agrada que tú siembres, pero le agrada cuando tú eres capaz de quebrantarte y reconocer que solamente es por su fidelidad. La esperanza de una cosecha con misericordia no es la esperanza de una cosecha con esfuerzo. Te lo repito, la esperanza de una cosecha con misericordia no es la esperanza de una cosecha con esfuerzo. Y hoy, usted y yo, nos hemos esforzado mucho y no podemos esperar otra cosa que su misericordia. Cuando pasan todos los meses y yo veo que pasa el día 1, el día 7 y el día 21 y empiezas a contar y otra vez el día 1, el día 7 y empiezo a mirar y digo: Dios mío, bueno, es que esto se va a acabar. No, es que todavía no se acaba. Y otro más y otro día más. Digo: Dios mío, Padre, no puedo mirar hoy el resultado de mi esfuerzo. Tengo que mirar tu misericordia. Nada más eso, tu misericordia. Porque aún los que quieren mi mal están enfrente esperando que yo caiga. ¿Sabes cuánta gente está esperando que usted y yo caigamos? Gente, lamentablemente hay gente que espera eso. A veces me he sentido como aquel profeta que le dijeron calvo 50 niños imberbes que tuvieron la osadía de hablarle al profeta: calvo, calvo. Hay momentos en que no podemos sembrar del esfuerzo. ¿Tenemos que sembrar de qué? Perdón, ¿cosechar de qué? De la misericordia. Hay un ritmo que no se puede cambiar. Es que hay un tiempo de sembrar, un tiempo de cosechar, pero un tiempo también de barbecho en la vida del ser humano. Hay cosechas que son por misericordia y no por logros. Mira, hay vidas y momentos matrimoniales que son cosechas maravillosas. ¡Ay, cómo te quiero! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué maravilla! ¡Ay, qué vacaciones! ¡Ay, qué lindos días! ¡Ay, qué maravilla! ¡Ay, cómo te quiero! ¡Ay, cómo me quieres! Que Dios te permita no vivir muchos años de barbechos. Solo le ruego a Dios que no te los permita ver. Aunque sea un poquito nada más. Porque cuando te lleguen los barbechos en tu matrimonio, amado, te vas a dar cuenta que vas a tener que vivir por el amor a la misericordia y a la soberanía de Dios. Y porque vas a aprender a amar, no con amor y con dulzura y erotismo, vas a aprender a amar por propósitos de Dios. Porque lo que encuentras a tu alrededor es tanta esterilidad y tanto sufrimiento y tanto dolor. Por eso, a veces hay que vivir al ritmo que Dios marca en cada tiempo de nuestra vida. Y hay un ritmo que es de sembrar. Hay un ritmo de cosechar, pero ¿sabes en qué ritmo está usted hoy? Barbecho. Y este es un ritmo, amado, donde tú no lo vas a cambiar. Yo quisiera que Dios ya, pasemos esta copa, pasa de mí este cáliz. Y dijo el padre: hijo, no se trata de tu voluntad, se trata de la mía. Y le dijo: hijo, tienes que pasar por este cáliz. Creo que lo dije el otro día, el Salmo Isaías 53. El hijo vio el fruto de su aflicción. Usted y yo somos el fruto de su dolor y su aflicción. Un día veremos el fruto de la aflicción. En este cielo y en este tiempo y en esta hora tenemos un ciclo: sembrar, cosechar y barbecho. Cuando estemos por los 50, la mano, la linterna o lo que sea. Ciclos donde vemos siembras, cosechas y barbechos, pero una poderosa finalidad y final. Miren esto. Es que quiero llegar al fin de este mensaje. Usted sabe que lo difícil que es tener un mensaje y tener que esperar 4 semanas para darlo. Y quiero llegar al fin de este mensaje. Porque esto solamente es introducir para que después diga, ¡ah, ahora lo entiendo más lo que estamos viviendo! La parte final de este versículo es muy interesante. Haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová. Hasta que venga, dice ahí, y os enseñe justicia. La palabra ahí, enseñar, está traducida de una forma relativamente buena. Pero no es en la exactitud lo que ahí dice. Ahí dice, para que es tiempo de buscar a Jehová, para que venga y os derrame, os haga llover justicia, os derrame justicia. Miren cómo es el ciclo. Sembramos, esperamos el tiempo, segamos, cosechamos. Hay un momento donde ya no se cosecha y entonces Dios trae al hombre a barbecho para esperar en su misericordia y que Dios derrame justicia. Porque hay un tiempo donde Dios tiene la última parte, es hacer justicia sobre la tierra. Todos esos insensatos que se han burlado de Dios, para que Dios derrame, ¿qué? Justicia. Todos esos infames que se han burlado del pueblo de Dios, para que Dios haga, ¿qué? Justicia. Todos esos tiempos duros donde tú piensas que nadie ha hecho justicia contigo, para que Dios derrame, ¿qué? Justicia. Todos esos tiempos que has sido ofendido, maltratado, injuriado, te han dicho cosas con mentiras, con infamias, con calumnias, han rasgado tu corazón, han golpeado tu espalda, te han apuñalado hasta la misma médula de tu corazón, para que Dios derrame, ¿qué? Justicia. Y si alguien espera justicia, es el reo. Cuando alguien ha sido acusado por un asesinato que no ha cumplido, si algo espera más que cualquier cosa cada mañana, ¿qué es? Justicia. Ese es el quid de aquí, para que llueva justicia. Para que llueva justicia. Ay, Dios mío, haz justicia en la tierra. Haz justicia. Haz justicia para los niños que mueren en abortos. Haz justicia para las madres maltratadas. Haz justicia para los pobres. Haz justicia para los trabajadores que son maltratados. Haz justicia para todos aquellos que son robados, aniquilados. Haz justicia para los que mueren por xenofobia. Haz justicia para todos los seres humanos que sufren por causa de tiranos. ¿Por qué el pueblo venezolano tiene que sufrir por causa de un tirano que se perpetúa en el poder? ¿Por qué? Hoy hay una estadística que ha salido. 72 personas cada día en España, venezolanas, piden asilo político. 72 personas cada día, multiplica. Personas que no querrán salir de sus países, pero es que están en una situación que si protestan, los cortan. Y lo mejor es decir, vamos a huir y nos vamos porque no se puede vivir aquí. Derramar justicia, amados. Si algo la tierra espera, ¿qué es? Derramamiento de... No la justicia de los hombres, porque los hombres no hay justicia. ¿Derramamiento de la justicia de quién? De Dios. La misericordia es la antesala de la justicia. Dice la Biblia que su trono, que Dios se sienta en un trono de justicia. Dice la Biblia que la antesala de la justicia es la misericordia. Por tanto, cuando vivimos bajo la esfera de que no merecemos nada, escucha, espera la justicia. ¿Qué es justicia? Obtener favor, una gracia, que te den la razón porque tú la llevas. Ya está, eso es lo que tú quieres. No quieres tanto ni ser más rico ni más pobre, sino que hagan justicia con tu trabajo, con tus acciones, con tus cosas, con tus decisiones, que te hagan justicia, ¿o no? Entonces, ¿qué significa el derramamiento de la justicia? Significa algo muy interesante, que cuando hacemos lo correcto, cuando hacemos lo correcto, atrapamos la justicia y Dios la establece. A mí no me toca juzgar. A mí me toca hacer lo correcto para tener justicia. Yo no juzgo a nadie. Dios me juzga conforme si yo hago lo que está, ¿qué? Correcto. Entonces, ¿qué hay en el mundo hoy que se necesite más que nada? Justicia. Porque sin lugar a duda la gente está haciendo lo que ¿qué? Lo que quiere, sin importar si hace bien o hace mal. Cuando hacemos lo correcto, amado, atraemos la justicia. Cuando hacemos lo correcto, atraemos la lluvia de justicia. Cuando la tierra, cuando la siembra, cuando esperamos, cuando nos quebrantamos, cuando esperamos en su misericordia, atraemos la justicia. Atento, ¿dónde llueve más? ¿Dónde hay más árboles? Porque donde hay árboles de justicia, aparece la lluvia de justicia. ¿Por qué somos plantío de Jehová? Porque somos árboles de justicia, porque hay lluvia de justicia que cae sobre un lugar donde hay justicia. ¿Por qué, amado, se llueve más donde hay árboles? Porque los árboles liberan el oxígeno, y al liberar el oxígeno se convierte en agua, y cuando se libera oxígeno y hay agua, hay lluvia. Amado, en una tierra seca y estéril jamás se llueve porque no se libera oxígeno a la atmósfera. Es simplemente eso, nada más por eso. Por eso llueve donde más árboles hay, más vegetación, porque los árboles y las plantas liberan a través de la fotosíntesis. Por el día liberan el oxígeno, ¿cómo es? Y por la noche cogen el oxígeno y lo transforman en anhídrido carbónico. Y por eso no es bueno dormir al lado de una planta, porque estás absorbiendo el anhídrido carbónico. Pero si en el día te pones una plantita, maravilloso, estás absorbiendo, toman el anhídrido carbónico y lo convierten en oxígeno. ¿Por qué hay oxígeno sobre la faz de la tierra? Porque hay unos filtros llamados plantas árboles. Escucha esto, porque hay justicia sobre la tierra, porque hay plantíos de Dios, que Dios está haciendo que la justicia prospere sobre los tiempos y naciones. Cuanto más haya hombres justos, más justicia habrá. Cuanto más haya plantíos de Dios y sembrados de Dios y edenes espirituales, más justicia habrá sobre la tierra. ¿Por qué cada vez hay más injusticia? Porque los justos perecen. ¿A quién quieren eliminar los dictadores? A los que hablan la verdad, a los que la denuncian, a los que dicen que eso está mal hecho. ¿Por qué matan a periodistas? ¿Por qué encarcelan a personas cuando contra un régimen político se ponen en contra? Porque no quieren ¿qué? Que se hable, que se diga, que se exprese lo que está sucediendo. Entonces, ¿por qué al diablo no le interesa que los hijos de Dios crezcan, prosperen y sean árboles de justicia? Porque cuanto más callados estemos, menos se libera la justicia de Dios. Hay una promesa, es que un día dice aquí que él va a venir y va a derramar justicia hasta que él venga y derrame justicia. ¿Quién anhela el derramamiento de la lluvia de la justicia? ¿Usted no? ¿Usted no se ha sentido injustamente tratado? ¿Y usted no anhela el derramamiento de la justicia? Amén. Es posiblemente la oración más esperada y la lección que más necesitamos es esperar la respuesta, que a veces es la que más se retrasa, pero la que después más satisface. La justicia es la lección que se aprende para dar a Dios plantíos y árboles justos, profundos, sinceros, honestos. La justicia es la acción más esperada que Dios tiene. Miren, en un juicio, Lo que más se espera es el veredicto final. Puedes hacer 20 días de un juicio, pero el día en que todo el mundo pone atención, ¿cuál es? El día del veredicto final. Y ahora te voy a decir algo más. La justicia tiene algo muy sobresaliente. Es que a veces la justicia no es comprendida porque amenaza nuestros razonamientos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a veces cuando Dios hace justicia sobre algo, no es conforme a lo que yo creo que tiene que hacer, sino conforme a lo que Él debe de hacer. Así es que hay algo muy interesante, que cuando hablamos de justicia, inmediatamente pensamos, ¡buah, ya ahora Dios le va a bajar la caña a toda esta gente mala! Es que no lo sabes tampoco eso. Es que no lo conoces, es que no entiendes a Dios, es que no sabes cómo Dios. ¿Por qué Dios no mató a Pablo cuando era un perverso? ¿No era un perverso Pablo? ¿Y por qué no lo mató? ¿Por qué no lo juzgó por lo malas cosas que estaba haciendo? Porque tenía un plan, ¿quién? Hasta para el mismo Pablo. Así que aún para alguien perverso Dios tiene un propio plan y propósito. Por tanto, todos esperamos un veredicto final, pero quiero que sepas, la justicia de Dios no tiene nada que ver con tus razonamientos. Por tanto, puede ser que lo que Dios venga a traer y a juzgar no sea lo que tú esperes. La justicia, amado, opera y fructifica sobre árboles y gente justa que está esperando y dice a Dios, hágase tu voluntad. Este es el elemento más importante y necesario. La palabra lluvia o derramamiento de justicia obtienes dos elementos que tienes que saber. Perdóname que te hable así. La primera cosa que tienes que saber es que la lluvia es una necesidad. Para toda planta y todo árbol, lo más necesario es la lluvia. Para toda persona, lo más necesario es la lluvia. Pero la palabra lluvia habla de necesidad, pero la palabra justicia habla de voluntad. Por tanto, cuando se une la necesidad con la voluntad de Dios, la justicia opera produciendo plantíos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que usted, en mucha medida, espere que Dios traiga justicia sobre usted, pero sobre todo, acepte su voluntad. Te lo repito, que no ha quedado claro. No se trata de que Dios haga lo que tú quieres que haga, sino se trata de que esperes, como tu agua, que Dios haga su voluntad en ti. Eso es. Cuando estás ante el lecho de personas que van a morir, hay algo que tienes que reconocer. Sea hecha tu voluntad. Ni yo la voy a cambiar, ni los médicos la van a cambiar, ni la gente la va a cambiar. Acepto tu voluntad. Eso es lo más hermoso de árboles justos. Aceptan la voluntad de Dios en sus vidas. La justicia nos permite recibir lo que merecemos, pero la misericordia, lo que solo es por gracia. Por eso, la misericordia y la justicia siempre van juntos en el carácter de Dios. En el Salmo 84 lo dice, con misericordia, con justicia. Se habla una y otra vez que el estrado de su trono, el asiento de su trono es la justicia. Dice, pero la misericordia va por delante. Dice el Salmo 84. Todo el tiempo, justicia y misericordia. Diga conmigo, la justicia me hace recibir lo que merezco, pero la misericordia me hace recibir lo que es por gracia. Porque a veces hay muchas cosas que no merecemos y entonces aparece ¿el qué? La misericordia. Y a veces hay cosas que merecemos y como las merecemos Dios las da y entonces es por justicia y ya no necesito la misericordia. Por eso es que aparece en este episodio, y aquí aparece la palabra misericordia y justicia. Porque si te das cuenta que dice sembrar, recoger, segar con misericordia, pero esperar la justicia. O sea, Señor, yo estoy ahora en tu misericordia, pero un día harás justicia de todo lo que yo he sembrado. Un día Dios va a hacer justicia de todo lo que ha sembrado. La siembra es un proceso que tiene como finalidad cosechar. No te olvides nunca de eso. Nunca se siembra para dejarlo ahí. Pero la cosecha le pertenece a Dios y no a nosotros, ni está sujeta a nada que tenga que ver con nosotros. Todo lo que tú recoges tendrá que ser bajo la lluvia de su justicia. Nada, por eso es tan infame que yo diga, bueno, yo le doy a Dios esto para que a mí Dios me lo vuelva a dar. ¿Y si no te lo quiere dar? ¿Y si Él decide que no es correcto como lo haces? ¿Y si Él decide que tu corazón no es honesto? ¿Quién es el que culpas, a Dios o eres tú el que hay que culpar de ti mismo? Por tanto, la cosecha no solo es el resultado de una siembra, dígame, es el resultado de la justicia de Dios. Toda cosecha no es el resultado solamente de una siembra, es el resultado de que Dios es justo y lo va a hacer. Yo creo que lo expliqué el otro día y es verdad. Yo a veces cuando oro por la empresa y por personas que están pidiendo prosperidad, digo, Señor, tampoco esta empresa va a venderlo todo, porque entonces que se arruinan los demás y tú y yo me hago rico. Eso quisiera el del bar, ¿a que sí? Que el de al lado se arruine y yo ganarlo todo. Pero Dios no hace eso, porque Dios es justo. Y a lo mejor esa venta que tú no mereces y que crees que mereces, Dios se la está dando a otro para que subsista. Y es así. Y a lo mejor ese día vendes 3 bocadillos, que con los 3 bocadillos que vendes, das de comida a la persona. Yo me llamaba mucho la atención cuando iba a Bolivia, que vas al mercado de abastos y todos venden lo mismo. 200 puestos y los 200 puestos venden lo mismo. Y cuando vas por el puesto, señora, señora, señora. Entonces yo a veces decía, bueno, ¿y dónde le compro los calcetines de lana de alpaca? Porque a mi mujer yo le compraba calcetines de lana de alpaca. ¿Qué es la alpaca? Es como una llama más pequeñita, donde la lana es muy buena y es muy caliente. Yo a mi mujer le compraba, ¿te suena, calcetines de lana de alpaca? Y entonces yo iba y decía, ¿y a quién le compro yo? Mire, la verdad, como se estoy diciendo, decía, señor, guíame, ¿cuál es la persona entre 200 mercaderes aquí que necesita que yo le compre esto? Porque todos venden lo mismo. Y entonces el que tiene el puesto primero es el que más vende. El que está al fondo no se entera. Ya cuando llegó al fondo el cliente se gastó el dinero. Y yo decía, señor, ¿qué es de justicia aún para eso? Fíjate qué sencillo, parece tonto, estúpido, pero ¿qué es de justicia para eso? ¿Qué es de justicia? El legítimo dueño del proceso es Dios y también de los resultados. Por tanto, los resultados no es tanto porque tú seas bueno. Ay, Señor, yo te he dado mucho, yo te he sembrado mucho, yo he puesto mucho, yo te he servido, yo he dado un sacrificio muy grande, me tienes que ayudar. ¿Y por qué te tiene que ayudar? ¿Y si Dios contempla que no es correcto hacerlo en este momento? ¿Y si espera que lo haga después y tú no entiendes por qué? Miren, amado, Dios fecunda. Y en la fecundidad y en el resultado de la fecundidad, amado, se manifiesta el Señorío de Dios. Los resultados están escondidos siempre hasta que aparecen. No te olvides de eso. Me quedo en el punto de seguro, si Dios lo permite, y seguimos vivos aquí, Él no nos ha arrebatado o no nos ha llevado por su misericordia y gracia, de comenzar a predicar este mensaje. Porque estoy deseando llegar al punto de la semilla de mostaza. Una semilla muy pequeña, la más pequeña, dice la Biblia, pero es capaz de hacer algo muy grande. Los resultados están escondidos hasta que aparecen. Diga conmigo, los resultados están escondidos hasta que aparecen. Pero hasta que aparecen, tú puedes ser injuriado, maltratado, eres este tipo, mírala, maldecido. Pero están escondidos. Los resultados están escondidos en tu vida, en tu familia. ¡Ay, mi hijo! Los resultados están, ¿qué? Escondidos. Están escondidos. Y todo eso se basa en la justicia. A veces no es lo que tú esperas, pero lo que es justo. A veces no es lo que te gustaría, pero lo que Dios hace. Dios quiere que cuides tu corazón, hazlo, para que cada semilla guardada llegue a su final. Gracias, Señor, esta mañana. Gracias esta mañana.